Bienvenidas, bienvenidos. Empecé compartiendo infierno, hablando solo, contando mis elucubraciones, ayudado por otros que supieron expresarlas mejor y antes que yo. Como David Graeber o Christopher Ryan. El cual más tarde, por cierto, conseguí contactar. Luego comencé una serie de entrevistas a personas con gran conocimiento de temas, como el cenit del petróleo, o la escasez de minerales para la transición, la pérdida de biodiversidad, la estrategia de los estados por ocultar y confundir nuestro conocimiento de lo que está pasando. A todos ellos les estoy muy agradecido. Mi admiración por Tom Murphy me ha llevado a tratar de ponerme en contacto con él para entrevistarlo. Y si no fuera porque ya conseguí entrevistar a Hugo Bardi, pensaría que semejante hazaña es imposible. Supongo que la bandeja de correo de Tom está saturada de entrevistas y contestar a un completo desconocido sin alcance mediático al otro lado del charco era mucho pedir. He conseguido, no obstante, su permiso para difundir el contenido de su blog. Voy a locutar una serie de artículos que, a mi modo de entender, expresan bien la raíz de su lógica. Para hacerlo más fácil para mí y más corto para vosotros, lo narraré en primera persona. Tom, si esto llega a tus oídos, espero que sea de tu agrado.
Puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés en streaming los miércoles a las 6 de la tarde. En diferido, puedes descargarlo desde la página de Ecoleganés, desde iVoox y desde la Unión de Radios de la Comunidad de Madrid. Y los miércoles también puedes escucharlo a la 1 del mediodía en Radio Almaina Granada, en el 88.5 del dial.
Dudemat comenzó con un par de publicaciones sobre los límites del crecimiento. Lo voy a decir en castellano porque en inglés me va a quedar un poco raro. Energía a escala galáctica. Donde señalo las tonterías que resultan del crecimiento continuo en el uso de la energía. Luego continué con ¿puede durar el crecimiento económico? Donde trataba las implicaciones económicas del crecimiento físico estancado. Esta combinación de temas apareció más tarde en una conversación en la cena entre un economista y yo. Y si esto no fuera suficiente, publiqué un artículo en Nature Physics llamado Limits to Economic Growth, basado en el mismo tema. Mi preocupación está centrada en nuestra situación moderna. Me gustaría que todos tuviéramos firmemente plantado en nuestras cabezas que el crecimiento es una fase muy temporal que debe terminar. En esta publicación me hago eco de la pregunta fundamental de si el crecimiento económico puede durar con la pregunta de si la modernidad puede durar. Todo el universo tiene solo 13,8 mil millones de años. El Sol y la Tierra tienen solo unos 4,5 mil millones de años y estarán presentes en forma reconocible durante un tiempo comparable en el futuro. Las especies suelen permanecer alrededor durante millones de años. El Homo sapiens tiene unos pocos cientos de miles de años. Dependiendo de las definiciones, la modernidad ha existido durante al menos un siglo, o hasta 10.000 años. Breve, en cualquier caso, en el esquema de las cosas. Nada es para siempre, pero ¿cuánto tiempo podría durar la modernidad? Si la modernidad puede durar, es quizás una pregunta más importante que si el crecimiento puede durar. El hecho de que el crecimiento no puede durar es lo suficientemente impactante para muchos, pero todavía permite espacio mental para mantener nuestra forma de vida actual. La cuestión del crecimiento se reduce a conceptos incontrovertibles y, bueno, matemáticas. Aún así, sospecho firmemente que la respuesta a esta nueva pregunta también es no. Y en esta publicación expondré mis dudas. El crecimiento ha sido una tendencia de siglos, de modo que nuestro uso de energía, materiales, sistemas económicos, sistemas políticos, sistemas de redes de seguridad social, sistemas laborales y de jubilación, e incluso marcos mentales, se han basado en el crecimiento. Todavía encuentro sorpresa y rechazo a la afirmación simple y obvia de que el crecimiento no es para siempre. Para algo que es necesariamente una fase temporal. Seguramente hemos cavado nuestras garras profundamente y tendremos grandes dificultades para soltarlo, como creo que eventualmente debemos hacer. Me imagino a un gato trepando hacia un árbol, en forma fantástica, pero luego llegando a una gran altura y sin tener una forma obvia de bajar. Esto es para lo que se crearon los departamentos de bomberos. ¿Podemos llamar a un cuerpo de bomberos para rescatarnos de la precaria y vergonzosa posición de la modernidad? Si bien adaptarse a una vida sin crecimiento constituiría un desafío monumental que requeriría revisiones importantes o abandono de muchas instituciones, es al menos atractivo reflexionar sobre los enfoques de estado estacionario para la vida en la Tierra, y muchos han explorado este espacio. ¿Pero podemos realmente quedarnos en el árbol? Otra metáfora útil compara el desafío de convertir un avión, que debe seguir avanzando para mantenerse en el aire, en un helicóptero, que puede flotar, y efectuar la conversión en pleno vuelo, es decir, sin estrellarse. No está claro cómo podríamos hacer eso. En la medida en que la modernidad depende del crecimiento, una pregunta abierta pero sin evidencia que apoye lo contrario, entonces la modernidad no puede durar. Pero no nos rindamos todavía. La energía ha sido fundamental para nuestra historia de crecimiento. Las diversas curvas del palo de hockey, durante el último siglo más o menos, son un reflejo de la energía y la población. Además, la población humana en sí misma es un reflejo de la energía, ya que la agricultura, mecanizada y fertilizada, fue posible gracias a los combustibles fósiles. Dado que la energía per cápita también ha aumentado como un palo de hockey, el impacto ecológico y muchas otras métricas como el PIB toma la forma de una superexponencial. La energía no es el único factor para promover el crecimiento. Yo pondría la explotación ecológica al menos tan alta, aunque efectuada a través de la energía, luego los materiales, luego la innovación. Así es, la innovación equivale a muy poco sin una base biofísica para explotar. Es bastante típico de una cultura supremacista humana elevar la innovación a la cima del montón. Pero el crecimiento biofísico explosivo también es posible en los sistemas naturales con la energía y los átomos adecuados sin un ápice de innovación humana. La energía proporciona la fuerza motriz detrás de nuestras hazañas. Antes de los combustibles fósiles, todavía veíamos una versión mucho más lenta del crecimiento. A medida que aprovechamos el viento para el comercio mundial, el viento y el agua para la molienda y la mecanización, y montones de energía solar en forma de cultivos para alimentar el trabajo animal y humano, sin energía no hay crecimiento, sin grano, sin pirámides. Los combustibles fósiles representan una contribución tan abrumadora a la modernidad que es realmente difícil conceptualizar su continuidad sin ellos. Hasta los combustibles fósiles, la utilización humana de la energía era pequeña y en forma de trabajo humano o animal, y leña. Los combustibles fósiles serán necesariamente un asunto transitorio. ¿Es el futuro una reversión a las formas pasadas o algo diferente? Vamos a verlo. Thank you.
The generals hate holidays. Others shoot up to chase the sun blues away. Another storefront church is open. Sea of neon lights. A boxer, his shadow fights. Soldier tired and sailor broken. Winter's asleep at my window. Cold wind waits at my door. She asks me up to her place, but I won't be down anymore. Judges with meter-made hearts. Order supermarket justice starts. Frozen children in her city. Walkers in the paper rain, waiting for those nights that never came. The hijack trying so hard to be pretty. Night rains tap at my window. Winds of my thoughts passing by. She laughed when I tried to tell her. Hello only ends in goodbye. Gains another pound. Only time will bring some people around. Idols and flags are slowly melting. Another shower of rice. To parrot for some will suffice. The mouthful asks for second helpings. Moonshine pours through my window. Night puts its laughter away. Clouds that pierce the illusion that tomorrow would be as yesterday.
El pico de combustible fósiles o pulso de carbono es un hito solitario en el paisaje temporal. ¡Qué espectáculo tan extraño! Imagine el monumento a Washington, pero sin otras estructuras grandes hasta el horizonte. El lado izquierdo de la espiga es lo que reflejan todas estas curvas de palo de hockey. Sabemos que el uso de combustibles fósiles también tendrá un lado derecho que vuelve a cero, simplemente porque es un recurso finito que no nos permite dibujarlo de alguna manera arbitraria. El área bajo la curva está establecida y no sujeta a nuestra imaginación. Ahora, el impulsor de la modernidad diría que no podemos ver el futuro y que solo porque el horizonte hacia el oeste está despejado, la vista oriental aún puede tener todo tipo de maravillas. No es que me falte imaginación o no pueda apreciar el atractivo de un futuro fantástico. Todavía recuerdo cómo se sentía experimentar la magia de la Navidad. ¡Qué tipo ese de Santa Claus! Imaginarme construyendo una bicicleta propulsada por cohetes o incluso hasta los 16 años, pensando que si la fricción fuera lo suficientemente baja, mi telescopio podría rastrear las estrellas sin motor, solo por inercia. Luego aprendí montones de matemáticas y física y construí muchas cosas muy reales. Dispositivos de vanguardia, primeros en su tipo que hicieron cosas nuevas con éxito. Ahora me siento mucho más arraigado y mejor calibrado a la línea entre realista y fantástico. De alguna manera, mis habilidades imaginativas han avanzado mucho más allá del reino desquiciado habitual a un espacio más rico, más restringido y complejo. La parte fácil es imaginar la única forma en que algo podría salir bien. Es un desafío mucho mayor conjurar la miríada de posibles modos en las que las cosas podían ir mal. Ya no estoy muy impresionado por el tipo de imaginación más penetrante y fácil. Se podría decir que esta imaginación de variedades de jardín carece de imaginación. En el caso anterior, mi análisis de los límites del crecimiento descarta las maravillas insondables en el frente de la energía por motivos termodinámicos. Al menos, tales maravillas no subvertirán los límites y permitirán un crecimiento incesante. Pero ahora estoy venciendo a un caballo muerto y he trabajado para volver a la sensación anterior. No iré tan lejos como para decir que nunca tendremos una fuente de energía que no forme parte de la mezcla estándar de hoy, como la fusión, por ejemplo, aunque creo que esto es poco probable por una variedad de razones. Principalmente porque otros factores intervienen y reducen nuestras capacidades antes de que tal cosa llegue a buen término, sin mencionar un grado poco práctico de complejidad en un esquema que solo hierve agua para producir electricidad. Tampoco diría que la combinación energética no evolucionará a fracciones más altas de las energías renovables a medida que los combustibles fósiles disminuyan. Esto ya está empezando a suceder muy lentamente y a pequeña escala, pero cuestionaría seriamente nuestra capacidad para preservar lo que llamamos modernidad sin combustibles fósiles. No solo carecemos de demostración en cualquier parte del mundo de una sociedad moderna libre de fósiles, sino que tampoco tenemos caminos claros para extraer, fabricar, transportar y alimentar a la escala actual sin combustibles fósiles. Por ejemplo, no hemos construido tecnologías renovables sin una ayuda sustancial de los combustibles fósiles. La modernidad se elevó a su magnificencia actual gracias a los combustibles fósiles y podría muy bien recuperar el pulso a cero. Vive por la espada, muere por la espada. O como decimos aquí, quien a hierro mata, a hierro muere. Pero la energía por sí sola no es un caso concluyente. Se podría argumentar que, de hecho, sería difícil mantener nuestra escala actual, 8.000 millones de personas, con un nivel de vida de alta energía. Pero que alguna versión reducida de la modernidad no se descarta bajo la energía renovable, por ejemplo. O tal vez podríamos vivir el estilo de vida de 1750, sin combustibles fósiles, pero aún moderno de varias maneras. Volveré sobre este punto. Lo último que diré sobre la energía presagia la sección de ecología. La pregunta es, ¿para qué hemos usado la energía? La hemos utilizado para expandir la empresa humana y la población, derribar bosques, destruir y fragmentar hábitat, impulsar extinciones y, en general, amenazar la vitalidad del planeta. Para mí, resolver el problema energético como los combustibles fósiles dan es bastante aterrador. ¿Cómo no perpetuaría simplemente la caída ecológica que hemos iniciado? Solo si ponemos las preocupaciones ecológicas por encima de la energía, tenemos alguna posibilidad de supervivencia. En resumen, la energía es fundamental para la modernidad. Es responsable del aumento de la población humana y otros palos de hockey. No puede seguir aumentando en el futuro. Ha estado completamente dominada por un aumento temporal de la energía fósil. No puede permitir la continuidad de la modernidad en forma no fósil. Potencia la devastación ecológica independientemente de su fuente. Conectarse con el lado de la energía es otro conjunto de consideraciones físicas. Además de nuestra dependencia de la energía, dependemos de los átomos. Los átomos no son todos del mismo sabor y no son de infinita variedad, ni tampoco sus combinaciones prácticas, compuestos. Su suministro es finito en el planeta y la energía requerida para acceder y procesarlos limita lo que podemos esperar hacer al utilizarlos. La interacción entre energía y materiales es fundamental. La energía solar no significa nada para nosotros hasta que interactúa con la materia, por ejemplo. Esto se hace evidente al evaluar las demandas materiales de energía renovable. Debido a que la energía solar y eólica son flujos de energía difusos y de baja intensidad, se requieren muchas cosas para aprovechar su energía. El cuadro 10.4 del informe cuadrienal del Departamento de Energía ilustra que las tecnologías de energía renovable requieren un orden de magnitud más materiales que los combustibles fósiles para generar la misma cantidad de energía eléctrica sin incluir el material de combustible fósil en sí, que es considerable. Dejando de lado el hecho de que dependemos de los combustibles fósiles para la extracción y el procesamiento de materiales, esto significa que reemplazar nuestro hábito de combustibles fósiles con energía renovable requeriría un aumento sustancial en la extracción de materiales, minería y la destrucción que representa en el planeta. Lo que se traduce en más deforestación, más pérdida de hábitat, más contaminación, relaves, más procesamiento y más extinciones. Basándome en los números de la tabla del DOE, calculé que reemplazar la energía global de combustibles fósiles con energía solar exigiría un aumento de 10 veces en la producción mundial de cobre. No podemos llegar allí reciclando, porque todos esos paneles solares aún no existen, por lo que una construcción masiva requeriría un aumento masivo en la minería. Y el cobre es solo uno de los muchos requisitos de material de los paneles solares. El impulso de la energía solar está motivado principalmente por las preocupaciones sobre el cambio climático, impulsadas por las emisiones de CO2 a la atmósfera. Por lo tanto, podríamos decir que la quema de combustibles fósiles representa un asalto al aire. Cambiar a las energías renovables movería la guerra a un asalto total, bueno, intensificado, a la Tierra, y por lo tanto a la comunidad de vida que depende de la salud de la Tierra. Además, los requisitos de material son una función de la energía de por vida entregada, lo que significa una demanda continua de materiales en el futuro, si se pretende conservar el status quo. En términos prácticos, un panel solar o turbina eólica entrega una cantidad finita de energía antes de que envejezca y necesite reemplazo. Tal vez esto sea unos 20-30 años, pero no es indefinido. Entonces, necesitas materiales de nuevo, por lo que el asalto terrestre continúa. Claro, el reciclaje podría aliviar el dolor después de la construcción inicial, pero no seamos arrogantes sobre el concepto de reciclaje. Esto no es un juego de etiquetas, por lo que pronunciar la palabra reciclaje significa que has tocado la base y ya no eres vulnerable. Si el aparato suministra energía útil durante una vida de 25 años, por ejemplo, entonces la construcción inicial de un reemplazo a gran escala de combustibles fósiles requerirá aproximadamente 250 veces los materiales actualmente requeridos anualmente para respaldar el suministro de energía de combustibles fósiles, 10 veces la demanda de material durante 25 años. Debido a que la producción mundial de cobre también necesitaría un impulso de 10 veces más en el caso del reemplazo solar, estamos hablando de 250 años de producción mundial actual de cobre, antes de completar la construcción inicial, solo después de que termine la vida útil de la primera generación. El reciclaje puede comenzar a desempeñar un papel décadas después. ¿Tenemos tanto mineral viable? Además de la gran cantidad absoluta de material requerido, la tasa de extracción de material es otro factor. Si nos lo tomamos con calma y nos damos 50 años para completar el proyecto, todavía requerirá un aumento de 5 veces la producción anual. Un plan de 10 años más impaciente requiere la minería de cobre de unas 25 veces la tasa actual. ¿Es posible cualquiera de las dos opciones? Las tendencias en el desarrollo solar y eólico en la última década, percibidas como rápidas y alentadoras, tardarían unos cientos de años en alcanzar nuestro apetito energético total actual. Tomemos esto como referencia. La producción de cobre hoy en día está causando daños ecológicos en forma de 200 veces el volumen de relaves y la contaminación asociada con el procesamiento del mineral. Aumentar en cualquier nivel es muy preocupante. Además, la fruta al alcance de la mano se ha ido, por lo que el mineral de cobre ya es una concentración de orden de magnitud más pobre de lo que solía ser. Y eso solo empeora si tomamos unos pocos siglos de cobre para una construcción solar. Es esencialmente como adelantar rápidamente la parcela de concentración de mineral a 250 años en el futuro. ¿Realmente la energía renovable no salvará el planeta? Claramente devastará más tierras y hábitats en busca de materiales. ¿Realmente se trata de preservar la modernidad frente al CO2? Seamos claros sobre el objetivo aquí. ¿Y cuán estrecho, cuán equivocado está? ¿Qué es más valioso, la modernidad o la salud ecológica del planeta? ¿Cuál depende de cuál? Dejando a un lado los casos específicos, podemos hacer una declaración más general sobre los materiales. La modernidad depende mucho de los metales. Los dispositivos electrónicos sofisticados emplean rutinariamente unos 40 metales de la tabla periódica. Mientras tanto, la recuperación del reciclaje nunca está completa. Para los bienes de consumo puede ser bastante bajo. Los metales en los dispositivos electrónicos pueden estar tan dispersos que hacen que el reciclaje no sea viable, requiriendo cada vez más energía. Y por supuesto, tan pronto como un componente crítico falla, o incluso mucho antes, tendemos a reemplazar todo el dispositivo en nuestros esquemas actuales. Pero ignoremos las tasas de recaptura abismalmente bajas del mundo real en la actualidad y soñemos con lograr una recuperación del 90% de algún elemento que llamaremos aleatorio. Multiplique 0,9 por sí solo varias veces y vea cuánto tiempo lleva llegar al 10% del original. Después de 22 ciclos, el recurso original ha bajado por debajo del 10%. Dependiendo del caso de uso, el tiempo de ciclo puede ser rápido o largo. Por lo tanto, podría reducirse al 10% en unas pocas décadas o unos pocos siglos. De cualquier manera, la bestia de la modernidad se muere lentamente de hambre de metales previamente extraídos en una escala de tiempo que no es terriblemente larga. A medida que esto sucede, mi conjetura es que la capacidad tecnológica disminuye y la fracción de recuperación también disminuye, lo que solo acelera el proceso de desmetalización. Recuerde que muchas otras cosas pueden estar sucediendo en tándem: escasez de combustibles fósiles, daño ecológico, cambio climático, malas cosechas, hambruna, disturbios sociales. No tenemos el lujo de aislar los problemas en dominios ordenados y solucionables. Esta es la situación. Antes de eliminar por completo el reciclaje, podríamos señalar que la recuperación del 90% podría permitirnos reducir la extracción primaria al 10% de su escala actual y mantenerla indefinidamente. ¿Es eso posible? ¿Qué significaría? En perspectiva, diría que la escala de la minería en los últimos 50 años ha sido ecológicamente devastadora, produciendo una línea de tendencia que muestra mucha más pérdida ecológica que ganancia. Tal vez podríamos sobrevivir 100 años a la intensidad actual, si eso antes de que la ecosfera ya no pudiera asimilar los costos. Una reducción a una escala del 10% podría extender la línea de tiempo a 1000 años. Eso todavía es corto en escalas de tiempo de civilización, y también asume una eficacia de reciclaje mágica del 90%. Al igual que con la energía, los límites materiales, por sí solos, no impiden la continuidad de la modernidad. Pero las señales de advertencia han aumentado. No está del todo claro que la herencia que ahora estamos gastando rápidamente nos sostenga durante siglos más en algo parecido al modo actual. Para mí, este es el elemento no negociable. Los seres humanos son una de las muchas especies en un planeta que ha desarrollado una compleja red de vida interdependiente. Apenas hemos arañado la superficie en la comprensión de las conexiones y cooperaciones en el mundo vivo, y probablemente nunca tendremos una comprensión completa, lo que sugeriría que no es un objetivo legítimo de todos modos. Por lo tanto, dependemos de la salud de innumerables otras especies de maneras que no comprendemos. Mientras tanto, las tendencias son alarmantes. Las tasas de extinción son aproximadamente 1000 veces más altas que las tasas de fondo. La disminución promedio en más de 20.000 poblaciones de vertebrados que abarcan miles de especies es de aproximadamente el 70% desde 1970. La masa de mamíferos terrestres salvajes se ha reducido al 20% de su nivel anterior a la modernidad, hasta el punto de que solo existen 2,5 kilos de masa de mamíferos terrestres en la naturaleza por cada humano en el planeta. Esto es el borde del acantilado y nos obliga a preguntarnos cómo la modernidad podría ser el camino correcto. Los puntos no son difíciles de conectar. Deforestación, destrucción y fragmentación del hábitat, caza excesiva y sobrepesca, eliminación de plagas, cambio climático, humanos que compiten con otras formas de vida por alimentos, contaminación de arroyos y paisajes, microplásticos, y todas estas cosas contribuyen a la disminución de las poblaciones de animales en una marcha hacia la extinción. Y debo enfatizar que no está dominada por el CO2. Por lo que la energía renovable no lo arregla. ¿En qué momento el tejido de la vida estará demasiado desgarrado para mantener su integridad. Casi como la declaración de moda de numerosas rasgaduras en las piernas de los jeans, muy pronto ya no usaremos pantalones. En pocas palabras, la modernidad ha llegado a expensas de la salud ecológica y la vitalidad de la comunidad de vida. No está del todo claro si la modernidad puede existir de otra manera. La modernidad podría muy bien ser una perspectiva autodestructiva exactamente por esta razón, ya que los humanos no pueden sobrevivir sin una ecosfera funcional. En este momento la ecosfera está jadeando para respirar. Yo diría que está en soporte vital o en la UCI. Pero no. Eso implicaría preocupación y medidas correctivas. Simplemente se está desangrando en una zanja a medida que pasamos, en gran parte ajeno a su condición, a medida que infligimos aún más daño. Esto me lleva a una preocupación fundamental. Yo diría que la filosofía sobre la que se construye la modernidad es fundamentalmente incompatible con su propia longevidad. Un defecto fatal en el sistema operativo. En su centro está la noción de que los humanos son la especie ápice, gobernantes del planeta, cada vez más en control de nuestro propio destino y del mundo que nos rodea, en nuestro camino para convertirnos en maestros divinos del mundo y de la galaxia y del universo. Agrupo todo esto en lo que creo que se caracteriza mejor como una cultura de supremacía humana. Podríamos, sin embargo, intentar volver a un estilo de vida al modo casi moderno, digamos, de 1750, o podríamos encontrar el éxito a largo plazo en una reducción a, digamos, 100 millones de humanos que viven al modo de los ricos con estándares modernos. Tal vez podríamos diluir lo malo simplemente teniendo menos. En estos escenarios no puedo superar la base filosófica podrida. Dudo que una cultura supremacista humana limite su mal de esta manera y se mantenga allí. Para hacerlo sería necesario poner las preocupaciones no humanas en primer lugar. Todo el linaje de 10.000 años de la modernidad ha mantenido creencias expansionistas y explotadoras centradas en los humanos. Aquellos que han rechazado tales creencias vivieron de maneras ajenas a la modernidad. La base ontológica de la modernidad es el motor que produce la incompatibilidad. A menos que la base dinámica cambie, ¿por qué esperaríamos un resultado diferente? Cualquier sistema que ponga las preocupaciones humanas a corto plazo por encima de todo, con exclusión y detrimento de la comunidad de vida, seguramente fracasará, llevándose consigo a muchas otras especies. Tal vez todas las especies se ponen a sí mismas en primer lugar, aunque muchas están involucradas en complejos acuerdos de cooperación en reciprocidad y un espíritu de dar, piense en las plantas. Pero los humanos tienen capacidades tremendas y actualmente una actitud supremacista humana. Algunas otras especies también podrían ser supremacistas. Hipotéticamente, pero no poseen la capacidad de crear una sexta extinción masiva. O aniquilar prácticamente toda la vida en un abrir y cerrar de ojos a través del Armagedón nuclear. La combinación de capacidades y supremacía es el boleto perdedor. Las capacidades humanas incluyen inteligencia, destreza, dieta flexible y versatilidad climática. Estamos programados así en nuestro ADN. Y es poco probable que esas capacidades cambien. Así que debemos hacer algo con respecto a la cultura supremacista. Es la única estrategia que nos ofrece supervivencia a nosotros y a innumerables otras especies. Un supremacista humano, no impulsado por el odio, seamos claros, no piensa en talar un bosque para cultivos, exterminio de plagas, esclavizar a los animales para el trabajo o la comida, represar un río para obtener energía, matar a un oso que ha atacado a un humano, investigación con animales para la remota posibilidad de algún día tratar una enfermedad humana, raspar el fondo del océano en busca de minerales, destruir comunidades de vida desérticas con instalaciones solares, matando innumerables pájaros con gatos domésticos, cascos a toda velocidad, aviones, automóviles, molinos de viento e incluso ventanas de casas. ¿Por qué no haríamos estas cosas? Una vida humana, especialmente un niño, vale cualquier cantidad de ranas, anguilas, suricatas, ardillas o ciervos en la mente supremacista humana. Para mí, es esta actitud la que define la modernidad más que cualquier otra cosa. Es esta mitología la que nos anima a buscar la máxima maestría, explotando tanto como podemos, usando cualquier alimento que podamos encontrar o cultivar. Cualquier energía que podamos aprovechar, cualquier material que podamos raspar, a expensas de cualquier otra especie o comunidad de vida. Sospecho que sin esa actitud no viviríamos una vida orientada tecnológicamente de alta energía, ni siquiera practicaríamos la agricultura de granos, basada en el hecho de que las culturas que mantuvieron la humildad en relación con la comunidad de vida no abrazaron estas prácticas, solo para ser invadidas por aquellos que lo hicieron. La modernidad parecería, hasta ahora, requerir poner a los humanos primero a cualquier precio. Un artículo de Robin Wall Kimmerer, que escribió para el New York Times, se hace eco de este tema y de la importancia central de la filosofía, cosmovisión, diciendo: necesitamos algo más que un cambio de política, necesitamos un cambio en la visión del mundo, de la ficción del excepcionalismo humano a la realidad de nuestro parentesco y reciprocidad con el mundo viviente. La Tierra nos pide que renunciemos a una cultura de toma sin fin para que el mundo pueda continuar. Ella es más educada, más efectiva que yo, usando el excepcionalismo en lugar del supremacismo, que es como empecé yo también. La longevidad de nuestra especie depende, en última instancia, de la longevidad de la comunidad de vida más amplia. Dado que los humanos han desarrollado la capacidad de destruir rápidamente la salud ecológica, destrozando la comunidad de la vida, llegamos a la conclusión de que este comportamiento no es lo mejor para nuestra especie. La modernidad nos pone en el camino de la destrucción. Mientras, los mercados baten récord en la bolsa. Todos los bienes que podemos identificar fácilmente de la modernidad son solo una cara de la moneda cuyos males traseros no se pueden cortar. La única manera de un camino mejor, como yo lo veo, es degradar a los humanos, eliminar los valores culturales de la supremacía humana, el Reich humano, como lo llama Hayling Chris en una pieza brillante. Pon a la comunidad de la vida primero, cambia la arrogancia por la humildad, vivir en servicio y en reciprocidad con el mundo más que humano. Si esto significa el fin de los gadgets u otras ventajas insostenibles, que así sea. ¿Qué es más importante? No sé con certeza cómo se ve un futuro largo y exitoso. Sé que muchas culturas indígenas encarnaban tal humildad, y todavía lo hacen en pequeñas cantidades. Así que sé que puede funcionar durante largos periodos de tiempo, pero sospecho que no es el único que podría. Estoy bastante seguro que cualquiera que sea el rango de posibilidades viables que existan, serían esencialmente irreconocibles para los practicantes de la modernidad. Por lo tanto, la modernidad es incapaz de relacionarse de manera sostenible con la comunidad de vida. No puede continuar en el tiempo, no puede durar. Lo que venga después se verá demasiado diferente para llamarlo modernidad. Personalmente, sospecho que es de baja tecnología, baja energía, baja metalicidad, comunidades locales en lugar de globales, pero quién sabe. La certeza en estos asuntos merece sospecha. Es probable que derramemos más de unas pocas lágrimas por el fallecimiento de la modernidad, y eso es comprensible. Pero la alegría también te espera. Solo recuerda, y te estoy hablando directamente a ti, no eres modernidad, no eres modernidad. No necesitas morir con ella. Eres más grande que la modernidad, eres más duradero, eres más complejo, eres más versátil. Solo estás reservando el pasaje en el barco de la modernidad, pero no estás comprometido a hundirte con él. Si encuentras alegría en la modernidad, te sugiero construir alegría de otras maneras: naturaleza, familia, comunidad, vida. No en el dinero, en los trabajos, en los aparatos y en esas cosas. Trata de llegar a un lugar donde confíes menos en la modernidad incluso solo emocionalmente, para que si se desvanece en tu vida, no te desbastes ni te paralices. También ayuda a ampliar la definición de nosotros, para incluir a toda la comunidad de la vida, plantas y animales, como nuestros hermanos y hermanas mayores en el planeta. ¿Qué nos hace felices a todos colectivamente? La modernidad no es la respuesta. ¿Cuánto tiempo pasamos preocupándonos por el rumbo que tomamos como especie humana? Por supuesto, tal vez muy pocos se centran en el éxito final, que defino como una vida sostenible a largo plazo como un socio subordinado a toda la vida en el planeta Tierra. Incluso para aquellos que se preocupan por el futuro intermedio y lejano, la atención tiende a centrarse en los ajustes que podemos hacer para dirigir un rumbo más seguro. Sin embargo, ¿cuándo hemos dirigido realmente nuestro camino como especie? ¿Realmente tenemos el control? Argumentaré que nunca hemos estado realmente en el asiento del conductor en las decisiones que más han importado. Nuestro camino se ha parecido más a un parque de atracciones equipado con un volante ornamental, lo que les da a los adorables niños una sensación de control embriagadora, pero ilusoria. La idea central es que cualquier desarrollo que confiera una ventaja competitiva a corto plazo llegará a dominar el panorama, de modo que no adoptarlo significa perder la carrera y abandonar el futuro. Es una metaevolución que selecciona por algo que no es lo mejor para nosotros. Y está ganando, como debe ser. Antes de entrar, señalaré que esta línea de pensamiento se inspiró en gran medida en un episodio del podcast Great Simplification con Daniel Schmachtenberg. Este podcast, relativamente nuevo, de Nate Hagen, tiene muchos episodios excelentes que invitan a la reflexión y una animación de alta calidad que lo acompaña. Recomiendo echarle un vistazo. La idea es bastante simple y se ha repetido una y otra vez, y de manera repetida y repetitiva a lo largo de nuestra historia. Una tribu que utilizaba el fuego podía acceder a alimentos a través de la cocina que otros no podían. Mantenerse más caliente en periodos fríos, alterar los paisajes para su beneficio, eliminar la caza y usarla como arma contra los competidores. Si una tribu no desarrollaba la habilidad o optaba por no utilizarla, simplemente perdía la competencia y se desvanecía. El lenguaje que utiliza Schmachtenberg es que la tecnología superior es obligatoria, su uso es obligatorio, que otros no podían, mantenerse más caliente en periodos fríos, alterar los paisajes para su beneficio, eliminar la caza y usarla como arma contra los competidores. Si una tribu no desarrollaba la habilidad o optaba por no utilizarla, simplemente perdía la competencia y se desvanecía. El lenguaje que utiliza Schmachtenberg es que la tecnología superior es obligatoria, su uso es obligatoria, su uso es obligatorio. Ed Izar capta la esencia de esta elección obvia en la pregunta: ¿pastel o muerte? La misma lógica se aplicaba a la agricultura. Aquellos que optaron por participar disfrutaron de alimentos excelentes almacenados en mayor número, libertad para especializarse y podían permitirse el lujo de ser soldados a tiempo completo. Aquellos que no le seguían el juego, especialmente si ocupaban tierras valiosas, estaban destinados al fracaso. El hecho de que la agricultura surgiera de forma independiente en todo el mundo y llegara a dominar una vez que el clima se volvió lo suficientemente estable, habla de la naturaleza obligatoria, de facto, de la elección. Luego nos topamos con el pensamiento científico de la Ilustración. La ventaja es obvia, en que los principios subyacentes funcionan siempre, al igual que un jugador que ha absorbido todas las reglas tendrá una ventaja competitiva sustancial sobre alguien que solo está improvisando. Dominar las reglas del universo real es una estrategia ganadora. En lugar de daros la turra más con esta idea, agruparé los siguientes cuatro conceptos: combustibles fósiles, tecnología y capitalismo, una economía de mercado y democracia, u otros sistemas políticos, pero el emparejamiento de capitalismo y democracia ha sido especialmente potente para maximizar el crecimiento. Lo sé, es mucho. Los cuatro juntos han promovido un crecimiento increíblemente rápido del esfuerzo humano. No importa que dicho crecimiento se produzca a expensas de la sobreexplotación del sustrato biofísico, probablemente hasta el punto de su propia desaparición final. El proceso de selección opera a corto plazo. Cualquier sociedad que elija no usar estas herramientas se autolimita en su propio detrimento y posible desaparición. A la luz de esto, podemos ver que nunca nos sentamos alrededor de una mesa y debatimos si usar el fuego, la agricultura, la ciencia, los combustibles fósiles, la tecnología o el capitalismo. Claro, tuvimos discusiones. Y podemos engañarnos a nosotros mismos pensando que teníamos el control. Otra faceta más de nuestro excepcionalismo humano. Pero no fue una lección verdadera, en el sentido de que aquellos que optan por no participar se han ido, o no les va bien en nuestra actual civilización global. Por lo tanto, en retrospectiva, puede parecer una serie de movimientos deliberados que nos ponen en el camino correcto, donde correcto solo significa actual, lo que posiblemente se traduzca en desastroso. Sin embargo, sobre la base de la naturaleza obligatoria de todas estas ramas, en realidad teníamos poca o ninguna agencia en sus resultados. Es como si flotaras en una balsa, en un arroyo que se une a un río más grande, y te preguntarás qué camino tomar en la coyuntura. Todas las fuerzas se apuntan aguas abajo. Una balsa que decide mantenerse firme o luchar río arriba corre el riesgo de naufragar, mientras que los que deciden ir río abajo pueden felicitarse todo lo que quieran, pero en realidad no tienen nada que ver con la facilidad con la que se realizó la transición. Difícilmente podría haber tenido éxito de otra manera. Hoy en día, los mercados y los sistemas financieros obligan a los vencedores de este mundo a buscar rendimientos a corto plazo, robando a la humanidad la oportunidad de ejercer sabiduría o considerar el futuro lejano. A modo de ilustración, Bret Stephens, del New York Times, afirmó decepcionantemente que los demócratas necesitan idear un conjunto de políticas contra el cambio climático que no amenacen las billeteras, los empleos o las empresas de las personas. Esos son, en efecto, los elementos que se aferran firmemente al volante, navegando por una ruta hacia el fracaso, invirtiendo ingenuamente la jerarquía de los sistemas artificiales con respecto a la realidad biofísica, como si proclamara que la naturaleza no se atreve a imponer límites a nuestras ambiciones e ideales. Tales berrinches exigen ganancias inmediatas de calorías vacías, que en la práctica superan a los enfoques más racionales. Continuando con la metáfora de la balsa, podemos pensar en el cambio agrícola como personas que se suben a una balsa en un arroyo lento y suave. Al principio, la elección conferiría una modesta ventaja, viajando hacia la seguridad de los recursos más rápidamente de lo que sería posible mediante la caza a lo largo de la costa. Pero todavía era posible saltar de un lado a otro entre la orilla y la balsa durante un tiempo. Eventualmente, los que se quedaron en la balsa se adelantaron a la gente que se dirigía a la costa. La corriente se unió a otra y cobró velocidad, ahora indudablemente superior a la de viajar a lo largo de la orilla. El arroyo más grande, unido por otros brazos, se convirtió en un pequeño río. Avance rápido hasta hoy y nos encontramos tropezando con un rápido de clase 5. Ahora la corriente nos lleva peligrosa e increíblemente rápido. Dado que la aceleración a nuestra vertiginosa velocidad actual ha tomado muchas generaciones, la mayoría percibe esta condición insana como normal y no piensa mucho en la situación. Sin embargo, se lo debemos todo a una extravagante ola de gastos de herencia, un espectáculo de fuegos artificiales hecho posible por nuestro traje de combustible fósil. Algunos intentan contextualizar mejor nuestra situación lanzando su mirada hacia arriba, hacia nuestra historia, preguntándose cómo cada decisión en cada confluencia nos llevó a este estado impresionante. Muchos imaginan que el viaje solo se vuelve más emocionante. En cierto sentido pueden tener razón, en el sentido de que probablemente nos enfrentamos a una cascada más adelante a la que es imposible sobrevivir en nuestra balsa primitiva. No todo el mundo está de acuerdo en que haya una cascada. Todavía no hemos tenido una, ignorando los colapsos de civilizaciones anteriores en los afluentes de nuestro río. Mientras que algunos miran al pasado y usan esto como base para la extrapolación, la mayoría simplemente mira dentro de la balsa. Consumido por la cultura, los asuntos humanos o sobre el borde inmediato, oye, mira, hay un pez. La cascada no es obvia desde nuestra posición bajo el agua agitada, pero en realidad no es tan difícil ver la niebla y discernir un rugido que se acerca. Los tecnooptimistas podrían sugerir adaptar nuestra balsa con propulsores para que podamos volar mientras cruzamos el borde de la cascada. Al menos ese enfoque reconoce la cascada, pero seamos más realistas. Un amigo sugirió que realmente necesitábamos tirar una línea a la orilla, pero que no teníamos cuerda en nuestra balsa. Tenemos que hacer una cuerda con los materiales que tenemos a mano. Bueno, podríamos usar nuestro propio cabello. Esto es acertado, porque salir de nuestra situación actual implicará dolor y sacrificio. ¿Somos capaces de ello? ¿Tenemos tiempo? Ninguna metáfora es perfecta, y puede que esté abusando del constructo arroyo-balsa-cascada, pero el aspecto esencial es la naturaleza inexorable de la bestia. Una vez que subimos a la balsa, el camino está marcado. El curso de agua hace lo que hace. Fuerzas poderosas nos empujan a nuestra configuración actual. Claro, la historia podría haber ido por muchos otros caminos en los detalles, pero quien dominara el fuego, la agricultura, la tecnología y los combustibles fósiles estaba destinado a prevalecer. Imagínese un velero de línea en la época napoleónica contra un acorazado moderno. Ningún disparo de cañón desde el barco de madera tendría la suerte, la posibilidad de hundir el acorazado, mientras que un solo golpe preciso del acorazado haría que la nave primitiva se hiciera añicos, como si aplastara un molesto mosquito hasta su olvido instantáneo. El hecho de que exista el fuego es independiente de la existencia humana. Lo mismo ocurre con el concepto de agricultura. Las hormigas también cultivan, los combustibles fósiles, etc. Llevadas a su conclusión lógica, estas fuerzas se vuelven tan efectivas en la explotación de recursos que el colapso del ecosistema, la cascada, es una característica inherente. Es justo lo que hace este río. Siempre fue así y aquí estamos, finalmente capaces de anticipar las consecuencias. A la naturaleza no le importa nuestro destino. La evolución da lugar a muchos ensayos a ciegas. El hecho de que exista un camino autodestructivo, pero obligado, es a la vez fascinante y desafortunado. El río no tiene nuestros mejores intereses en el corazón. Al fuego no le importa lo que nos haga su adopción. Si bien el trigo goza de una ventaja genética por habernos domesticado, establecernos en hogares permanentes, no puede saber ni importarle a dónde conduce esto en última instancia. Los combustibles fósiles nos dan superpoderes para acelerar nuestro rebasamiento de manera espectacular. Nada de esto se trata de nosotros. El mundo posee peligros. Las laderas resbaladizas y las cascadas desgarradoras son parte del paisaje. Después de redactar este post, me encontré con A Short History of Progress, de Ronald Wright, después de leerlo por primera vez hace unos 15 años. Aunque no lo aprecié ni lo absorbí en ese momento, parece que poco a poco llegué a una conclusión similar. En la página 30 dice: este experimento humano nunca se ha intentado antes, y nosotros, sus autores involuntarios, nunca lo hemos controlado. Este experimento se está moviendo ahora muy rápidamente y a una escala colosal. Hemos llegado a una etapa en la que debemos someter el experimento a un control racional y protegernos contra los peligros presentes y potenciales. Depende totalmente de nosotros. Si fracasamos, si explotamos o degradamos la biosfera para que ya no pueda sostenernos, la naturaleza simplemente se encogerá de hombros y concluirá que dejar que los simios dirijan el laboratorio fue divertido por un tiempo, pero al final resultó ser una mala idea. Algunos pueden encontrar que mi perspectiva sobre la falta de agencia y una cascada de colapso por delante es fatalista y llena de desesperación. No es así como me siento. En primer lugar, prefiero entender la situación que no entenderla. En segundo lugar, hasta cierto punto, no se absuelve de responsabilidad. No se trata tanto de que metamos la pata, sino de simplemente habitar un mundo en el que este tipo de cosas son naturales o incluso inevitables. Pero no soy de los que consienten. Una vez más, en paralelo con el sentimiento de Ronald Wright anterior, sostengo que comprender la situación es el primer paso para elaborar una estrategia para evitar el fracaso total. El hecho de que nunca hayamos efectuado el albedrío en nuestra ruta hacia el presente, en realidad nunca tuvimos que hacerlo, no significa que no podamos tratar de aprender algo nuevo y finalmente estar a la altura del desafío. La mera posibilidad de que seamos capaces de entender la situación es enorme. Si podemos reconocer colectivamente nuestro peligro y reconocer la necesidad de hacer cambios radicales, de luchar o ignorar las fuerzas que nos han empujado a nuestro camino actual, entonces esa es una hazaña digna de ser cantada. ¿Es posible? No lo sé. Pero tengo energía para hacer lo que pueda. Como sigo diciéndole a la gente, en el fondo soy un optimista de ojos salvajes. Caracterizar mi mensaje y mis esfuerzos como pesimista es una interpretación demasiado estrecha, un rechazo, negación reflexivo del pretexto necesario, la parte de las malas noticias. El contexto general está enraizado en la esperanza. Nuestra reacción, entonces, es donde el fatalismo y la desesperación encuentran su lugar. Los hechos no crean resignación, nosotros sí. Al menos, tenemos agencia para eso.
Generals hate holidays, others shoot up to chase the sun blues away. Another storefront church is open. Sea of neon lights, a boxer his shadow fights. Soldier tired and sailor broken. Winter's asleep at my window. Cold wind waits at my door. She asked me up to her place, but I won't be down anymore. Judges with meter made hearts, order supermarket justice starts. Frozen children in her city, walkers in the paper rain, waiting for those nights that never came. The hijacked trying so hard to be pretty. Night rains tap at my window.
winds of my thoughts passing by. She laughed when I tried to tell her hello only ends in goodbye. America gains another pound. Only time will bring some people around. Idols and flags are slowly melting. Another shower of rice. To parrot for some will suffice. The mouthful asks for second helpings. Moonshine pours through my window. Night puts its laughter away. Clouds that pierce the illusion that tomorrow would be as yesterday.